No hables con ellos, dicen todas las voces que me he encontrado. Me han advertido que ellos tienen garras en vez de dedos, que sus bocas están llenas de dientes filosos que nos comerían si pudieran. Por eso siempre debo mantenerme alejada, ignorarlos, pero nunca mencionaron qué debía hacer si ellos me hablaban a mí. Bienvenidos monstruos y amantes de lo desconocido. Mi nombre es Emma y les doy la bienvenida de vuelta a la oscuridad que me rodea. Nuevamente me comunico con ustedes después de una ausencia. No estoy segura de cómo pasó. Recuerdo que estaba en la casa de enfrente, estaba con el chico que había caminado diario por el sendero hipnotizado por la morgue, cuando de pronto escuché una voz diciendo mi nombre y jalándome lejos de ahí. Pero no, yo no estaba lista para irme. Recuerdo que solté al chico y perdí la conciencia. Cuando volví en mí estaba recostada sobre el piso de la casa, pero todo era distinto. Los muebles eran iguales, las paredes, todo, pero era diferente. Parecía que había cambiado algo en la atmósfera. Se veía algo de luz y todo estaba arreglado, como si el tiempo hubiera retrocedido. Entré nuevamente a la habitación del embalsamador. Tenía sus anotaciones, pero eran todavía menos libretas. Su closet estaba ordenado y no se sentía esa sensación de vacío. Inclusive podía creer que él estaba ahí, habitándola nuevamente. Pero no, revisé y estaba sola. Dejar su habitación fue difícil, pero me convencí de moverme antes de caer dormida ahí. Bajé a la morgue. Mientras caminaba, un fuerte dolor de cabeza palpitaba dentro de mí. Debía haberme golpeado muy fuerte cuando caí al suelo. Recorrí el mismo camino que he hecho durante este tiempo y bajé. Las escaleras se sentían mucho más ligeras y limpias. Toda la morgue era igual, pero era como nueva. Momento todavía no entiendo qué pasó, pero es como si hubiera retrocedido en el tiempo. Al entrar, vi las dos camillas metálicas vacías de siempre. Los expedientes en el archivero, pero todo limpio y acomodado, dando la impresión de que alguien ha estado ahí últimamente. Ingenuamente abrí la puerta hacia el baño esperando encontrarme a alguien ahí que pudiera explicarme qué estaba pasando. Pero no, sigo sola en este mundo. Estaba a punto de irme cuando sentí que algo llamaba mi atención de lejos. Como si alguien dijera mi nombre de forma muy sutil, como un suspiro. Volteé y ahí detrás de los primeros archivos vi un sobre que decía Emma arriba. Lo sostuve en mis brazos y derramé una lágrima. Yo nunca lloro, no entiendo por qué lo hice, pero sentí el dolor de la nostalgia golpeándome y me desvanecí. De una lágrima salió un llanto que me costó controlar. Mojé el sobre que estaba en mi pecho y lo apreté aún más. Estoy nuevamente en mi casa. El camino de la morgue para acá fue silencioso y extrañamente más solitario que de costumbre. Creo que cuando esperas encontrarte con alguien y no aparece, esa esperanza vuelve la experiencia más solitaria. He decidido abrir el sobre en la mesa de la entrada. No quiero ir a mi habitación. El dolor de cabeza me sigue aturdiendo tanto que me temo que si me recuesto, podré quedarme dormida por tiempo indefinido. Abrí el sobre con precaución. Tiene una nota.
Querida Emma, el paso del tiempo se ha vuelto una tortura o una carga tan pesada que he considerado hasta rendirme. Pero no lo hago, porque sé que te volveré a encontrar en un momento de mi camino, así que sigo, resisto y sigo cuidando de este espacio que nos une. Sé que no me recuerdas bien, tal vez solo una parte de ti me recuerda, pero no todo. Yo conservo una parte de ti resguardada en la oscuridad del ático. La cuido y la alimento mientras le cuento historias, pero sé que ya no es todo tú. No tengo el poder suficiente para encontrarte, al menos no por ahora, pero sé que al menos ya podremos comunicarnos. Quiero empezar de esta forma. Escucha esta grabación que preparé para ti. Creo que de alguna forma te hará sentido.
17 de febrero de 1992, 11:19 p.m.
Han pasado casi 3 años desde mi último trabajo, pero esta tarde, cuando, tras abrir la puerta principal y ver a una persona sollozando y pidiendo mi ayuda, decidí volver. Esos años pasaron rápidamente. Se sintieron como un par de semanas. La bruja tomó un hogar acá un tiempo. Me enseñó algunos trucos para moverme entre varios planos y, sobre todo, el más importante. Me explicó cómo comunicarme con... bueno, cómo grabar audios y escribir cartas que pudieran llegar al lugar correcto. La gente de la ciudad dejó de buscarme cuando el departamento de policía anunció que me había jubilado. Hubo un alivio en todos ellos al creer que mi temprana jubilación significaba la ausencia de eventos paranormales en la sombra. Pobres. Si supieran lo que estaba a punto de afrontar. Pasé estos años alejado, inclusive cerré las cortinas de mi casa y me dediqué a pasar por este duelo en la oscuridad y a practicar cómo poder viajar entre varios planos, hasta que la bruja se despidió de mí. La acompañé a las afueras de la ciudad. Ella me pidió que no la siguiera mientras se perdió entre los altos árboles del bosque. Debo admitirlo, Al inicio, ya sin ella, pensé en rendirme, pero la idea de lograr mi misión me siguió motivando hasta que hoy algo cambió. Abrí la puerta y una mujer de edad madura se lanzó sobre mí llorando y pidiendo ayuda. Le invité a entrar y le preparé un té. Últimamente he aprendido mucho sobre cómo preparar los mejores tés. Después del primer sorbo, vi cómo su rostro se tranquilizó y comenzó a contarme qué la tenía tan intranquila. Entre largos suspiros, comenzó a decirme que había un ladrón en la ciudad y que estaba aterrando a todos. Supongo que vi una mueca de ironía, ya que inmediatamente me tomó del antebrazo y me dijo, en un tono más serio, no roba nada más que sangre. La mujer sabía que nadie le iba a creer esa historia. De hecho, asumo que ella trató de ir antes a denunciarlo a la policía y nadie la había apoyado en ello. Así que decidí escucharla. Rellené su taza de masté mientras le escuché narrando cómo el mismo chico que ella enterró en el panteón había encontrado la forma de salir de la tierra y robar sangre de los vecinos aledaños a la zona. Al inicio, nadie sospechó. Solo despertaban agotados, se veían pálidos o con dolores de cabeza inexplicables. Hasta que pereció la primera víctima. Llegó la mañana y una chica no se levantó de su cama. Los gritos de su madre mientras la trataba de reanimar se quedaron marcados en todos los vecinos. La autopsia hecha en la policía confirmó que la chica había sido totalmente drenada de su sangre. No quedaba ni una gota. Ellos creían que se trataba de un caso de hemofilia que había llevado a la chica a desangrarse, ya que el cuerpo no demostraba ninguna evidencia de violencia. Ese fue el primer caso de muchos. Los cuerpos comenzaron a apilarse tanto que tuvieron que recurrir a incinerarlos. Y claro, la iglesia encontró la forma de escabullirse en ello y causar pánico diciendo que la muerte estaba rigiendo la ciudad. La población había decidido imponer un toque de queda para evitar que aquel ser pudiera atacarlos. Habían acordado hacer algunas guardias, inclusive poner trampas hechas de sangre animal para atraer, pero nada parecía funcionar. La mujer terminó de narrar esto y volvió a estar en silencio. Invariablemente, la cuestioné por qué había decidido acudir a mí, y más importante, por qué a ella le representaba tanta importancia este ladrón. La pobre apenas podría controlar sus manos temblando, cuando me dijo que ella había visto el ladrón varias veces, y que estaba convencida de que se trataba de su hijo. Créame, dijo ella, que yo misma lo enterré en el panteón cuando falleció, pero cuando volví a visitar su tumba, la encontré vacía. Sé que él anda recorriendo la noche, robando lo más valioso que tenemos. Al terminar, prometí ayudarla. Ella me abrazó y sacó una pequeña cruz dorada y la puso sobre mi mano indicándome que eso me protegería. Le sonreí y la guardé en el bolsillo de mi saco. Siempre me ha gustado el arte sacro, sin embargo, jamás he creído que un objeto tal pudiera servirme de escudo. La mujer salió de la casa viéndose más tranquila. Antes de irse giró y me pidió que no lastimara al chico. Después agachó la cabeza y continuó su camino. Claro que tengo algunos trucos para atraerlo. Creo que esto será lo más emocionante que me ha pasado en estos últimos años.
21 de febrero de 1992, 2:11 a.m.
Me encuentro aquí en la morgue con un cadáver de sexo masculino. Edad... es difícil saber todavía, pero calculo que más de 20 años. Su piel es muy blanca y su cuerpo no presenta rasgos de violencia física. Sin embargo, toda su boca, mentón y garganta están manchados de sangre, muy probablemente ajena. Hoy tendré que realizar una autopsia de una forma muy distinta. Dada la forma en que este cuerpo llegó a mí, he decidido amarrar sus muñecas a la camilla con dos cinturones, solo para estar un poco más seguro.
Debiste de haber incluido también esa pequeña cruz que te obsequiaron. Estoy seguro de que con ella sí que estarías a salvo.
Bienvenido. No esperaba que despertaras tan pronto.
La verdad es que llevo mucho tiempo despierto. Solo estaba esperando ver qué tan lejos ibas a llevar este juego.
Pero si esto no es un juego, tengo una autopsia de verdad que reportar. Sin embargo, mientras podrías aprovechar el tiempo y contarme un poco más sobre tu historia. Estoy convencido de que tú la puedes contar mucho mejor que todos aquellos que han oído de ti con miedo.
Bueno, en eso tienes toda la razón. Solo que hagamos un trato. Yo te cuento la historia y tú afloja los cinturones.
Claro que lo haré, pero será hasta el final.
Me parece un buen trato. Veamos, ¿por dónde empezar? Mi primer recuerdo vívido es tener unos pocos años de edad y estar hincado en el frío piso de una iglesia pidiendo perdón por qué haber nacido. Vaya que la iglesia tiene formas de atormentar a un niño. Claro que cuando tuve edad de elegir, decidí no pasar ahí mis domingos y me mantuve alejado de ese lugar. Mi madre, a quien claro, ya conociste, me contaba historias prohibiendo todo lo desconocido. Así fue como inició mi interés en el ocultismo. Tendría cerca de 12 años cuando llegó un circo ambulante a la ciudad, de esos de antes, de cuando mi madre era chica. Así que ella me pidió ni siquiera mirarlos, ya que ellos, dijo, traían consigo la oscuridad. Un circo que trae consigo la oscuridad. Yo tenía que verlo por mí mismo, así que salí de casa en búsqueda del circo. Fui de noche. Me escabullí entre la carpa para ver el espectáculo en su total esplendor, y fue mucho más de lo que esperaba ver. En la noche, el show se apaga y puedes ver los rostros verdaderos de sus participantes. Vi con terror cómo los payasos se desmaquillaban, mostrando una piel inflamada y casi deshecha por alergias. Cómo la gente se acomodaba el cuerpo previamente doblado y los gritos de dolor al curar heridas de un show que salió mal. Estaba maravillado. Hasta que alguien notó mi presencia. Detrás de mí apareció una chica cubierta con una capa negra. Solo alcanzaba a ver sus ojos verdes penetrantes sobre mí y su sonrisa. Con una seña me pidió que la siguiera a su camerino. Entré idealizando todo lo que podía pasar ahí dentro. Sin embargo, cuando entramos, ella se quitó la capa y pude ver una cicatriz gigante que le marcaba la cintura. Corrí lejos del circo y me escondí en mi casa con miedo. Pero a los pocos días regresé a buscarla. Nuevamente la chica me encontró y me llevó con ella. Cuando estuvimos solos me mostró sus marcas. Ella era la asistente del mago. Él la había cortado a la mitad. De hecho, cada día él la cortaba y cada noche ella se regeneraba y quedaba lista para su nuevo show. La miré maravillado. Anhelaba contar con el mismo poder. Ella lo sabía. Así que me mantuvo cerca. Durante años fui su asistente. La cuidé mientras sus heridas sanaban. La ayudé a vestirse y a encontrar las mejores plumas para sus trajes. Hasta que una noche, ella me dijo que el circo se tenía que ir a otra ciudad. Parte de la magia del circo era que no duraba lo suficiente como para que descubrieras cómo hacían sus trucos. Le rogué que me llevara con ella. No podía imaginar una vida de vuelta de rodillas en la iglesia junto a mi madre. Pero ella me dijo que tenía un regalo para mí. Me pidió cerrar los ojos. Lo cerré y sentí cómo me pinchó el dedo. Al abrir los ojos, vi un par de colmillos brillantes asomándose de sus labios. Ella me había mordido. Por única vez, ella me acompañó de vuelta a mi casa. Caminamos entre las sombras de los árboles, mientras me explicaba que para obtener su regalo, primero debía de morir. Explicó detalladamente que iba a empezar a caer en un deterioro donde me iba a sentir enfermo, algo inexplicable para todos los médicos. Iba a caer en cama por días, tendría años buenos y años muy malos de no poder levantarme, hasta que un día iba a perder toda la sangre.
¿Y el regalo?
¿En serio esperas que me concentre con esto mientras te veo removiendo cada uno de mis órganos y pesándolos en tu báscula?
Es parte del proceso. Aparte, me da la impresión de que ya no los vas a necesitar.
De acuerdo. El regalo vendría después. Una vez muerto, ella me concedería el obsequio de la vida eterna. Una vida sin muerte. Así como tú.
Definitivamente no somos iguales.
No, pero tú tampoco puedes morir. La única diferencia es la hemofilia. Cuando el circo se fue, todo pasó tal como ella lo predijo. Caí enfermo, empezaron los estudios, las idas al hospital y luego el diagnóstico imposible, hemofilia. ¿Sabes qué significa esa palabra? Hace referencia al amor a la sangre. Ella me dio eso, el verdadero amor y dependencia a la sangre. Mi madre presenció mi deterioro. Rezó como nunca, pero le rezaba a la deidad equivocada. Así que una noche mi cuerpo se desvaneció y tal como me lo advirtieron, morí desangrado. Ahí yacía yo, en una cama hecha por mi propia sangre, roja y espesa. ¿Cómo no amarla?
Lo que no logro entender es cómo te levantaste de tu tumba. Significa que, al menos por un día, debiste haber estado muerto.
Así es. Bajé al inframundo, por ponerle algún nombre, y conocí a la muerte, a tu vieja amiga. Ella me sentó y me dijo que si yo tomaba este camino, no podría hacer nada más para ayudarme, que yo estaría solo. Me advirtió que hay gente que viaja tan lejos tratando de huir de ella, que se fragmenta y se pierde en una especie de limbo, y que debía de tener cuidado porque si yo caía ahí, yo solo tendría que salir. Naturalmente le dije que aceptaba este camino, y ella me regresó a la tierra. Salir de una tumba es sumamente difícil, aparte de que anhelaba probar más sangre. Lo demás, asumo que ya te lo contaron.
Sí, conozco la historia, aquellas víctimas que has dejado a tu paso. Pero desconozco qué harás ahora.
He llegado a entender que recorro este camino yo solo. El circo no ha regresado en 25 años que lo he esperado. Si me quedo aquí, drenaré a cada individuo hasta volverlo un pueblo fantasma. Debo de partir, pero antes hay algo más que quisiera hacer. Y necesito de ti para eso.
Claro, dime.
Quisiera probar tu sangre. Me imagino el exquisito sabor de una sangre que tiene más de 100 años viva. ¿O ya son 200 años?
Sabía que ibas a decir eso. Claro, solo que es momento de comenzar a coserte. ¿Terminamos primero?
21 de febrero de 1992, 7:56 a.m.
La autopsia terminó al cabo de unas horas. El chico me hizo cumplir mi palabra, aunque, a decir verdad, yo también quería experimentar en carne propia el terror que se difundió fuera de aquí. Al terminar, el chico me pidió si podía volver. Acondicioné un espacio en el jardín para poder recibirlo, y hablé con su madre para asegurarle que los robos habían terminado, al menos para esta ciudad. En cuanto a mí, supongo que volveré a mi rutina habitual. Volveré a abrir la morgue, ya que creo que la muerte ha encontrado una muy buena forma de comunicarse conmigo, y ella y yo tenemos mucho de qué hablar.
Aquí termina la grabación. Leí nuevamente la nota. Al final está filmada, pero no me atrevo a leer el nombre. Me temo que si lo leo, sabré todo y tendré que volver. Pero no, no estoy lista. Todavía no. Me pregunto a qué sabrá la sangre del embalsamador. Y si es que recibiré más cartas de su parte. Mientras lo averiguo, subiré a mi habitación a dormir. Tal vez en medio de una pesadilla, encuentre cómo resolver estas dudas. Mientras tanto, espero que ningún ser los aceche para robar toda su sangre. Pero si es así, los estaré esperando para la próxima autopsia. Dulces pesadillas.